Bueno, les decía que esta mañana queremos hacernos preguntas sobre uno de los conceptos clave del día de hoy. Zelensky acude a la Casa Blanca a firmar un acuerdo con Trump sobre la explotación de las tierras raras que hay en suelo ucraniano, y eso quiere decir que Ucrania va a tener que pagar para poder parar la guerra. El concepto de ganar la guerra se ha visto relegado al de parar la guerra, aceptando el avance ruso y además pagando a Estados Unidos por su ayuda militar de estos últimos años. Y siendo el pago un pago en especie, como son las famosas tierras raras, pues se abre un debate y se abren muchas dudas, ¿no? Mar Hidalgo es analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa y a esta hora de la mañana tiene la amabilidad de atendernos para ayudarnos a entender cómo la necesidad de esos recursos minerales, condicionada por el desarrollo tecnológico, fundamentalmente, está afectando a las relaciones geopolíticas, dejando incluso obsoletas la vieja división mundial entre Occidente y Oriente. Señora Hidalgo, muy buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de estar en el programa.
Igualmente. Y yo lo primero que haría, si usted me permite, para poniéndome un poco en la piel del oyente, es empezar por lo básico. Cuando hablamos de tierras raras, ¿de qué estamos hablando fundamentalmente? ¿Y qué importancia tienen en nuestro día a día, hoy mismo o a muy corto plazo?
Bueno, pues las tierras raras son un grupo de 17 elementos que están incluidos dentro de los que consideramos minerales críticos, ¿no? Estos minerales que son necesarios para la transformación digital, para el sector espacial y para el sector de la defensa. Estos minerales críticos, además del cobalto, el níquel, el cobre, que son más conocidos, pues se encuentran en el grupo de las tierras raras, que son, como he dicho, pues un grupo de 17 elementos, que se llaman raros no porque sean raros, porque están distribuidos a lo largo de la corteza terrestre, ¿no? Lo que pasa que, bueno, cuando se descubrieron, debido a sus especiales propiedades químicas, magnéticas y ópticas, bueno, pues en el siglo XVIII determinaron que eran raros. Vale, pues estos grupos, este grupo de elementos, pues contiene elementos de nombres tan raros como el escandio, el praseodimio, neodimio, el prometio. ¿Y por qué son importantes y por qué tienen ahora mismo una relevancia geopolítica muy, muy relevante? Primero, porque se utilizan no solo en la transición energética, sino también son fundamentales para el sector de la defensa, el sector aeroespacial. Por ejemplo, el disprosio se utiliza en almacenamiento de datos, el praseodimio en el sector aeroespacial, el neodimio en los imanes permanentes, el antanio y el cerio en los sistemas de iluminación, el erbio y el litio en los láseres. Y el principal problema de estas tierras raras es que hay una enorme condensación tanto en la producción como en el procesado, que fundamentalmente lo tiene China con un 80% del procesado de estos minerales.
China tiene el control, digamos, o tiene la partida por la mano porque tiene mucho territorio y en su territorio, es un país enorme, hay muchos materiales raros, o porque se ha movido estratégicamente en los últimos años a la chita callando y se ha hecho con el control de los yacimientos aquí, allá y un poquito más acá también.
Pues yo creo que es una combinación de las dos cosas. Primero, China ocupa el primer lugar a nivel mundial en reservas de estos minerales y también ocupa el lugar, el número uno, en la producción de estos minerales. Pero lo que es más relevante es en el procesado de estos minerales. El procesado de estos minerales es un procesado muy complejo que requiere ácidos, con lo cual es unos métodos que generan gran contaminación en las aguas y en el aire. Y bueno, también parte de estos minerales, cuando se procesan y se extraen, pues bueno, también vienen acompañados con materiales radiactivos, como el torio, ¿no? Entonces, pues bueno, China ha sabido durante estas décadas atraer la producción a su territorio. También es verdad que abandonada por Estados Unidos, por los motivos, los problemas medioambientales, pues bueno, Estados Unidos también decidió, dijéramos, externalizar la producción y se llevó la producción a China, ¿no? Entonces, China, a pesar de tener reservas naturales, bueno, pues también ha ido tejiendo su red a base de contratos, a base de creación de infraestructuras, pues en continentes, pues en el africano, en América Latina, no solo de tierras raras, sino en otros minerales importantísimos para la transformación energética y digital, como el cobalto o el litio, ¿no? Dijéramos que China ahora mismo tiene la sartén por el mango, ¿no? Y es muy difícil poder desbancarla, porque hay una alta dependencia tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos en los procesados derivados de estos minerales, ¿no?
Y de repente todo el mundo se fija en Ucrania, la Unión Europea diciendo que 21 de los 30 elementos que serían fundamentales para la industria tecnológica se encuentran en Ucrania. Estamos hablando de uno de los pocos yacimientos que quedan sin estar ocupados por China u otra gran potencia. ¿Ese es el valor de Ucrania de repente o se ha convertido en una derivada coyuntural para salir del atolladero de la guerra?
Bueno, pues la verdad es que el acceso a los minerales de las tierras raras no es fácil, ¿no? Indudablemente la tierra habla muchísimos más yacimientos y lo que pasa es que faltan todavía pues explorar, ¿no? Tenemos el Ártico, tenemos los espacios marítimos, pero es verdad que Ucrania pues tiene un potencial, podríamos decir, inmenso para convertirse en un importante proveedor mundial de estas materias primas. Unas materias primas que cada vez se rigen menos por los mercados, estas materias primas se rigen menos por la economía y más por la geopolítica, ¿no? Más por la imposición de restricciones y más por la posibilidad de que haya una interrupción de suministro que por los mercados, ¿no? Entonces, pues bueno, Ucrania pues tiene potencial. Las estimaciones dicen que hay un 5% de materias primas necesarias para esa transformación digital y tecnológica están en Ucrania, ¿no? Dentro de las y se incluyen, por supuesto, las tierras raras, ¿no? Pero aparte Ucrania tiene titanio, tiene litio, tiene galio, tiene grafito, es decir, tiene una importante riqueza mineral, con lo cual siempre ha sido muy interesante desde el inicio antes de la guerra de Ucrania, pues ya había firmado la Unión Europea con Ucrania pues un acuerdo de posibilidad de explotar estos recursos minerales, ¿no? O sea, que siempre han estado presentes desde el inicio de la guerra de Ucrania, ¿no? El valor de la riqueza mineral ucraniana.
Lo cierto es que fue Zelensky el primero que lanzó la idea en septiembre del año pasado, si no me falla la memoria, que la explotación minera podía ser un activo estratégico en futuras negociaciones de paz. No sabemos si ahí el presidente ucraniano levantó la liebre que al final le ha llevado al día de hoy, en pocas horas, a la Casa Blanca a firmar un papel con Donald Trump.
Sí, incluso yo me atrevería a decir que antes, porque en el 2022 ya la vicepresidenta de Protección Ambiental y Recursos Naturales de Ucrania ya alertaba o animaba o hacía la llamada de atención de que si le ayudaban a Ucrania contra la ocupación de Rusia, pues bueno, que esto de alguna manera se podría haber recompensado o por la facilitación al acceso de este tipo de materias, con lo cual el tema de las materias críticas y de las tierras raras en este caso concreto siempre ha sido un factor, dijéramos, de canje, de intercambio, de ayuda a Ucrania y posibilidad luego al acceso a la explotación de estos minerales.
Señora Hidalgo, le voy a hacer ahora un par de preguntas en el capítulo, vamos a decir, melancolía. Escuchábamos antes a Zarzalejos hablar de cómo ha quedado descolocada la Unión Europea en todo el panorama internacional, en ese nuevo orden mundial que parece que se está tejiendo estos días. Si nos centramos en el debate y en la búsqueda desesperada de minerales raros, ahora que van a ser tan importantes, ¿Europa qué opciones tiene en este campo?
Pues Europa la verdad es que tiene pocas opciones porque si tenía posibilidad alguna de obtener los minerales estratégicos de Ucrania, pues bueno, ahora yo creo que ha sido ya desplazada por Estados Unidos, ¿no? La Unión Europea, pues bueno, ha elaborado una serie de legislación, entre ellas la Ley de Materias Críticas Fundamentales, y la Unión Europea, pues bueno, está intentando tejer también esos acuerdos comerciales, acuerdos estratégicos con distintos países, para eso ha creado la iniciativa del Global Gateway, y bueno, tiene un papel muy difícil porque corre el riesgo de quedarse atrás, porque lógicamente en algunos minerales la Unión Europea depende hasta un 80-90%, ¿no? Y aunque la Ley de Materias Críticas Fundamentales apuesta por la diversificación, por el reciclado, por el procesado dentro de la Unión Europea e incluso la explotación de minas dentro de la Unión Europea, ¿no? También explotar la riqueza mineral que hay en el continente europeo, la verdad es que la Unión Europea ahora mismo lo tiene bastante difícil en general, a nivel energético, a nivel de seguridad y también a nivel, desde luego, de la obtención de estos minerales que son claves para el desarrollo económico. La economía del siglo XXI se va a regir por el acceso a estos minerales, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, la Unión Europea parece que se está quedando un poco atrás.
Claro, si le planteo la última pregunta enfocada en la muñeca matriusca más pequeña, que es España, el panorama será parecido al de la Unión Europea en su conjunto, aunque aquí se habla de que hay yacimientos bastante bastante interesantes. Se habla de Cáceres, creo que también se habla de Salamanca. ¿Se deberían explotar ese tipo de yacimientos? ¿España debería poner de su parte para explotarlos a pesar de posibles polémicas ecologistas o burocráticas o de otro tipo?
Pues, por supuesto, la respuesta es sí. Ya la Unión Europea también apuesta por eso, por la explotación de los recursos propios, ¿no? Y dentro de España, pues destaca su potencial, sobre todo de cobre, de wolframio. También tenemos litio, tierras raras también, grafito, vanadio. Y bueno, quizás los yacimientos, bueno, pues se encuentran en la parte, dijéramos, oeste, ¿no? Desde Huelva, Extremadura y hacia Salamanca, ¿no? Y de hecho hay varios proyectos de litio y es verdad que, bueno, la minería ahora se puede hacer de manera sostenible y con lo cual, bueno, pues puede ser una fuente, desde luego, muy importante de diversificación, ¿no? Al final, pues si no podemos depender, en lo poco que podamos depender de nosotros mismos, ¿no? Pues se debería hacer la apuesta, siempre y cuando, pues con la legislación medioambiental, estricta y que bueno que la minería también en este caso también está evolucionando y los procesos y los proyectos pues bueno cada vez son más viables medioambientalmente, ¿no? Y económicamente, con lo cual desde luego es una opción que no debería ser en absoluto descartable.
María del Mar Hidalgo, analista del Instituto Español de Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa. Le quiero dar las gracias por esta clase magistral, por ayudarnos a hacer un poco de pedagogía con los minerales raros, las tierras raras, lo que se está cociendo en el mundo y qué opciones tenemos como europeos y como españoles. Un abrazo y muchas gracias.
Muchísimas gracias, un placer.